Este episodio contiene descripciones y testimonios sensibles relacionados con el aborto. Algunos fragmentos pueden resultar difíciles de escuchar. Te recomendamos hacerlo con discreción y prudencia y elegir un momento y un espacio adecuados para recibir este contenido.
Cuando ya me dan estas ganas de ir al baño y ahí es en donde me aborda un primer pensamiento de ya, o sea, ya llegó la hora, ¿no? Ya. Y pues sí, o sea, voy al baño y todo y ya estando ahí tuve un como un colapso en decir, ¿habrá sido lo mejor?
Empiezo a sentir, así sentí como que algo se rompió y le digo, ay, le dije, no sé qué está pasando, y destapó la sábana y era pues cuando se te rompe la fuente, literal, y empiezo a sentir mucho sangrado, y le digo, ¿sabes qué? Me está doliendo mucho, yo creo que vamos a ir al hospital, me siento muy mal. Y empieza el sangrado muy abundante, y voy al baño y siento que algo cae, y en el terror, porque es un terror que se siente, en el pánico, en el miedo, en todo lo, todas las emociones que uno siente en el momento, yo nada más bajé la palanca del baño. No quise ni voltear y empecé a llorar.
Y cuando yo lo miré en la taza, yo lo que quise fue bajarlo en ese momento como para que se succionara con el agua. Pero como algo dentro de mí sentía como si me estaba como quebrando en mi corazón. Pero yo dije, ay, no es nada.
Yo me ponía las pastillas y me tomaba las pastillas y no se venía. Y el tiempo seguía avanzando y no se venía.
Fue fuertísimo, fue un momento que todavía lo recuerdo con demasiada claridad y ese preciso momento en el que lo suelto y siento que algo se me desprende desde la punta de mi cabeza hasta que sale. Así, sentí un jalón, cañón, por dentro, cañón. No sé cómo expresarlo, pero fue un jalón. Fue algo que se soltó desde lo más adentro y escuché que cae. Y ahí sí como que me quedé en shock. O sea, todavía lo escucho y se me eriza la piel porque... Híjole, o sea, me costó muchas horas estar ahí sentada y no quererme levantar para no tenerlo que mirar.
La parte quizás más fuerte que yo viví en todo esto fue al ir al baño y al expulsar. Expulsé la placenta primero y expulsé también un saquito. Yo pude ver un bebé en desarrollo de 8, entre 7 y 8 semanas. Sus ojitos ya estaban formados, sus manitas estaban formando, sus piecitos estaban formando. Y es simplemente el hecho de darme cuenta de que ya tenía una forma de un humano chiquito, por lo menos los ojitos y la cabeza, fue lo más horrible. Ahí me di cuenta de lo que había hecho.
En este episodio entraremos en uno de los momentos más profundos y difíciles del aborto, el instante de confrontación, ese segundo en el que la realidad se impone y comienza un silencio interior que pocas veces se nombra. Para ayudarnos a comprender lo que ocurre por dentro, nos acompaña Lupita Herrera, abogada con formación en el desarrollo de relaciones de apoyo y manejo de emociones y con más de 6 años de experiencia acompañando a mujeres en situación de vulnerabilidad. Nuestro objetivo es sencillo, pero urgente: sensibilizar a quienes están cerca de una mujer que ha vivido un aborto o que está considerando llevarlo a cabo, para que puedan reaccionar con más empatía, más humanidad y más sensibilidad ante una realidad que suele vivirse en soledad. Y como podemos escuchar, la confrontación con la realidad es uno de los momentos más difíciles en un proceso así. La confrontación entre lo que se creía y lo que se ve.
Sin embargo, emocionalmente, cuando después del aborto, pues se genera un, un resentimiento muy grande con esas personas, ¿no? A lo mejor las personas que la apoyaron, cuando la mujer cobra conciencia, lo que hace es que siente coraje con ellas, como, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué en lugar de llevarme o que estaba muy chica, ¿por qué no me aconsejaste? Y a decir que no.
Muchas sienten enojo, no solo consigo mismas, también con quienes estuvieron o no estuvieron presentes.
Con la mamá también, ¿no? El volcarse contra ella y sentir mucho resentimiento.
Y mientras algunas dirigen su dolor hacia quienes las rodean, otras enfrentan imágenes que quedan grabadas para siempre.
Sentí un dolor muy fuerte y así sentí algo que se me salió. Yo fui al baño y al quitarme las mallas se me cayó el bebé. Se me cayó el bebé de las mallas y quedó en el piso. Un bebé, un feto del tamaño de mi mano. Era un niño, estaba formadito y se le veía sus manitas, así como, pues todo así bien formadito. Así me lo puse en la mano y lo estaba viendo.
Hay imágenes que ninguna mujer olvida, imágenes que cambian la vida.
Pues ya ahí fue cuando mi bebé se desprendió de mí. Volteo y yo veo sus manitas. Yo veo sus pies, sí. Y yo dije, no puede ser lo que estoy pensando. No es lo que estoy pensando. Y le bajo el baño rápido. Y dije, no, eso no puede estar pasando. Eso no me está pasando a mí.
En medio de esa negación urgente, la mente intenta encontrar una salida que no existe. Intenta huir, pero la realidad queda grabada.
En cuanto me siento, recuerdo que sentí como si algo muy fuerte bajara. Y luego se detuvo. Estaba sentada y luego volteé a la taza del baño y pude ver cómo mi bebé colgaba. Entonces lo único que recuerdo que era como el cordón y la bolita del bebé. Y lo jalé y recuerdo que lo agarré y lo vi. Y era un bebé completo. Estaba completo, era un ser humano chiquito completo. Yo podía verle las manos, la forma de las manos, los dedos, como el espacio que tenía donde iba a ir la uña o tenía la uña. Sus manitas estaban completas y su cara y sus pies. Y... era un bebé como de alrededor de unos, no sé, unos 5 centímetros. Y me quedé súper impactada con lo que volteé y lo vi y lo metí al baño y le bajé. Y... yo decía, esto no es cierto, porque no es nada. Ahora sé que mi bebé tenía 11 semanas y era un bebé completo, era un ser humano completo.
Y cuando la imagen se vuelve insoportable, empieza a aparecer algo más profundo, un dolor del vacío. Aquí aparece un dolor que es difícil expresar. Un duelo que inicia en silencio.
Que me partió el corazón. Porque a lo mejor ahora, en la actualidad, hay muchas personas que te apoyan para que salgas adelante con tu hijo. Hay muchas asociaciones, mucha gente te habla más, pero en ese momento no. En ese momento no había nadie con quien pudiera hablar, nadie a quien le pudiera pedir apoyo. Como que me sentía muy impotente, que yo no iba a poder. Y yo estaba como muerta en vida. Sabía que yo no lo quería hacer, sabía que no estaba bien y todo. Pero me decían, ay, no pasa nada, mira, esto te sirve para que termines tu carrera, esto te sirve para que... y tengas un mejor futuro, y porque mira, ahorita así tan chiquilla, ¿qué vas a hacer? Y así, y mi papá era de que una mujer que nadie en la calle, una mujer pública, y a nadie la va a querer, no sirve para nada, y así va.
Ese sentimiento de soledad, suele ser el primer indicio de un duelo que todavía no tiene nombre.
Hay personas que sí sienten esa pérdida, ese duelo, sobre todo aquellas que no querían abortar, que fueron obligadas. En ese momento pues se manifiesta, empieza ese duelo que se hace más consciente.
La pérdida se manifiesta incluso cuando nadie la nombra.
El pedirle perdón por lo que había hecho, darme cuenta de que lo que había hecho no tenía nombre. Creo que ha sido lo más doloroso que he pasado. Y es un dolor que no se lo deseo a nadie.
La culpa aparece como un peso que cae sobre los hombros con fuerza. Le abre el peso a otra realidad que casi nadie imagina. Las consecuencias que aparecen después.
Bueno, pues hay muy poco conocimiento de las consecuencias emocionales. La mujer que abortó lo hace pensando en que no va a tener ninguna consecuencia emocional, que va a poder seguir con su vida como a lo mejor lo tenía pensado, o que va a poder casarse con el novio que tenía. Pero esto no es así.
Era como si hubiera dado a luz, o sea, no fue así nada más. Vas al baño, le bajas y ya sigues con tu vida normalmente. Mi cuerpo sentía todas esas cosas y sabía que algo me faltaba ya. Desde el primer momento sentía que se movía y entonces cuando pasa todo esto ya no hay movimiento, ya no hay nada.
Y ese recuerdo físico no desaparece. Se transforma en señales que regresan una y otra vez.
Esto pues claro que influye en el emocionalmente después, en su vida posterior. ¿Por qué? Porque al momento que ellas vuelven a tener algún su periodo y tienen el dolor, pues obviamente esto lo relaciona, ¿no? Esa es la percepción que se puede tener.
El cuerpo recuerda, la mente también. Y juntas guardan lo ocurrido, aunque pase el tiempo. Cuando el procedimiento termina, cuando el cuerpo deja de reaccionar, empieza algo que casi nadie ve. Es un silencio que pesa, que invade, que acompaña cada pensamiento. Un silencio que no significa calma, sino todo lo contrario. Es el inicio de un duelo, de preguntas, de miedo y de un dolor que pocas mujeres se atreven a nombrar. Hoy escuchamos ese silencio, lo que ocurre después, cuando ya no hay ruido, ni explicaciones, ni compañía. Solo ellas, su memoria y lo que queda dentro. Y así comienza lo que viene después.
Al salir, la verdad es que más allá de sentir tranquilidad y paz, sentí mucho dolor, porque te hacen firmar una responsiva en la cual si te llega a pasar algo, pues ellos no se hacen responsables de las cosas que te puedan llegar a pasar. Me tomé el medicamento ahí, uno de los más fuertes, y al día siguiente yo tenía que repetir la dosis.
El silencio comienza con miedo, con una responsabilidad que se entrega a una hoja, pero que recae completamente en ella.
Con el chavo anterior salí embarazada y literalmente en mi mente solamente era hacer lo mismo. Pero yo ya como fría, o sea, ya era así como, pues ya, o sea, es lo que tengo que hacer. Yo no era yo, o sea, era ya con una frialdad.
Esa frialdad es solo la antesala de una desconexión aún más profunda. Y es que cuando se repite una experiencia tan dolorosa, algo dentro se desconecta. La frialdad no es indiferencia, es defensa.
Después de que lo bajé, dije, no es cierto. Esto no puede, no es. Y cuando yo volteé para abajo, el baño estaba completamente lleno de sangre. Todo el piso, y todo, y empecé a entrar como entre shock. Sí, estoy pensando. Y agarré las toallas y empecé a limpiar, y limpié el baño y me metí a bañar. Pero no podía quitar esa imagen de mi mente de ver a mi hijo. No podía. Es que es un ser bueno. Y empecé a pensar en mis otros bebés y...
La imagen vuelve. La mente intenta desecharla, pero el corazón la repite sin permiso.
Y de repente dije, ya no pasa nada. Esto no pasó. Y le hablé a un amigo y le dije, dile a tu papá que si nos presta el yate porque nos vamos de fiesta, yo pago la fiesta. Y recuerdo que ese fin de semana, yo creo que tomé como nunca había tomado. Tomaba y no podía quitarme de la cabeza la imagen.
La fiesta puede parecer una solución, se vuelve un refugio, porque el ruido sirve para intentar callar ese silencio interior.
Allá habíamos ido muchas otras veces ahí a ese lugar, donde llegamos y nos parábamos y nos lanzábamos al agua, a la playa. Y recuerdo que esa ocasión yo me aventé. Y sentí tanto miedo, y sentí como si algo me tocara de los pies y me jalara hacia abajo. Y sentí mucho miedo. Por primera vez en mi vida empecé a sentir mucho miedo. Y sentí como si me fuera un vacío. Y recuerdo que salí, me subí al yate, no me quise volver a meter, y desde entonces me da como miedo meterme a la playa. Mucho miedo.
Ese miedo no era casual. Era la primera señal de que algo en ella había cambiado, marcando un antes y un después. Es como si el cuerpo le recordara lo que el corazón quería olvidar.
Como, no sé, unos 8 meses después, mi vida fue todavía más fiesta y más desmadre, y no quería para nada estar en mi casa. Empecé a programar demasiados viajes, muy seguidos. O sea, para no tener que llegar a mi casa para nada, porque cuando yo llegaba a mi casa, en mi casa era... pues más tranquilidad, era los domingos vámonos a misa, el convivir más, o sea, ¿sabes? El convivir en familia, el sentirte amada, y yo no quería nada de eso.
Huir se convirtió en una forma de sobrevivir, no de sentir. Se vuelve rutina. Viajar, tomar, no detenerse, es más fácil que enfrentar lo que se siente en silencio.
Porque esto es algo que siempre dicen constantemente, que lo que pasa es que es para un día que no te cuidaste. No, yo siempre me cuidé. De hecho, desde que yo decidí empezar a tener relaciones sexuales, que era cuando yo tenía 16 años, siempre me cuidé, siempre usé inyecciones o pastillas y condón. Y era más o menos un periodo entre un año y año y medio. Entre cada uno de los embarazos, era más o menos como entre año y año y medio. Yo volví a salir embarazada, pero como yo ya sabía cómo resolverlo, entonces yo sentía como si mi mundo de repente se parara, como si todo se parara en lo que yo lo resuelvo. Y ya sabía, iba, compraba pastillas, me las ponía y listo, ¿no? En lo que resolvía el problema, porque para mí era un problema. Un problema que yo ya sabía cómo se iba a solucionar.
Y así, en el silencio, la vida comenzó a moverse en círculos que dolían cada vez más. Repetir decisiones, repetir consecuencias, repetir heridas.
Entre que estaba borracha la mayor parte del tiempo, porque te digo que mi vida se volvió una fiesta constante, constante, constante. Yo quería fiesta todo el tiempo. Yo no sé en qué momento... ese dolor, esa sensación de hueco en el vientre ya no desapareció, se quedó permanente.
Lo que ella sentía no era único. Muchas mujeres lo describen como algo similar, un vacío que no es solo emocional. Muchas lo describen como un hueco físico, constante, imposible de ignorar.
Otras también manifiestan sentir un vacío en el vientre. Y ya una vez que han tenido el aborto, inmediatamente sienten como un vacío, un hoyo en el vientre, y así han vivido, ¿no? Durante todo el tiempo que tuvieron, desde que tuvieron el aborto.
Son excesos y excesos y excesos, así era mi vida.
te digo, los siguientes cuatro abortos están como en mi mente, como si estuviera como en una nube, como debajo del agua.
Los excesos parecían una salida rápida, pero solo profundizaban la herida, porque el silencio duele. Y muchas veces ese dolor se intenta tapar con excesos que no llenan nada, pero desgastan todo.
Pues mi alcoholismo fue uno, la promiscuidad, ¿sabes? Ese fue otro de lo que yo sentía. Empecé a vomitar, a tener ataques de bulimia y anorexia muy frecuentes. O me daba unos atracones tremendos. Había como esa necesidad de llenar como un vacío.
Y lo que en ella parecía descontrol, en muchas mujeres se convierte en un patrón conocido.
Finalmente se quedan solas. Después del aborto no hay quien las acompañe, sino solamente ellas. Y en el momento que toman conciencia o que se quieren enfrentar a sí mismas, no pueden. Es un dolor tan grande que prefieren evadirlo y sumirse en otros distractores, como puede ser el alcohol, pues todo lo del síndrome posaborto, ¿no? De relaciones promiscuas, etcétera, etcétera.
El silencio se vuelve hambre. Hambre de llenar un dolor que no encuentra dónde acomodarse.
Este hueco que vengo cargando. Entonces, yo sentía que con cualquier exceso podía llenar. O sea, si era comida, era con mucha comida. Si era con sexo, era con mucho sexo, ¿no? O sea, yo podía tener relaciones hasta con 3-4 personas en el mismo día. Entonces yo sentía que, que si era comida, era dar unos atrancones de comida o era no comer nada y poder. Llegué a durar hasta mes y medio sin comer nada, a base de agua. Manejaba completamente ebria, de no saber de mí. Llegó a veces en que de repente yo despertaba y yo decía, ¿cómo llegué aquí? No sabía en dónde estaba arriba de la camioneta y en una calle que no tenía ni la más mínima idea, o de repente yo estaba en otro estado, completamente cruda, y yo decía, ¿cómo los diablos llegué aquí? De repente agarraba ratos de trabajo y era cargarme de trabajo de no dormir 2, 3, 4 días. O sea, siempre era como irme hasta el exceso de todo, porque yo sentía que mi vacío era tan grande que todo tenía que ser grande.
Ese vacío no solo afecta el presente, también trastoca lo que vendrá después.
La decisión del aborto va ligada, creo yo, al futuro, a lo que me va a suceder y al qué será de sus vidas, porque se truncan los planes de la madre o aquella chavita que tiene miedo de defraudar a sus papás, a sus hermanos. Esas consecuencias de no enfrentar o hacerse responsable en ese momento de la vida de sus hijos, no saben que después emocionalmente las hará sentir un infierno, que es lo que comentan, un infierno en vida.
Ese infierno no siempre grita. A veces se manifiestan conductas que buscan apagar un dolor que nadie escucha.
Me acuerdo que me impacté y lo eché a la taza del baño y la bajé. Fue lo primero que se me ocurrió hacer, la bajé. Y cuando desperté como del shock, volteé al piso y el piso estaba todo completamente lleno de sangre, lleno de sangre, lleno de sangre. Y me acuerdo que empecé a limpiar el piso, desesperada. Me bañé, que yo estaba toda llena de sangre. Me volteaba del espejo y esto no pasó. Esto que no es real, no es real. Puedo ver que tocaba las manos, las formas de las uñas, los piecitos. Y me dije, no, nada de lo que yo vi es cierto, no es verdad.
Ese shock, una vez más, la empujó a desconectarse de sí misma como mecanismo de supervivencia. Si no lo pienso, no existe. Pero el cuerpo y la memoria no olvidan.
Ahí es cuando te das cuenta que realmente no te dicen la verdad, ¿no? Porque nadie te prepara para lo que realmente se viene después. Porque todo mundo dice, o sea, médicos, feministas, gobierno, todo mundo te dice que no vas a tener ningún tipo de consecuencias, que no va a pasar nada, que tú puedes seguir tu vida como si nada y que todo va a estar bien. Y pues no es cierto. Nadie te prepara para lo que realmente, pues para lo que realmente se viene.
La realidad es mucho más dura de lo que suele contarse.
Aquí hago un paréntesis porque las personas que promueven el aborto no hablan de esas consecuencias físicas y emocionales posaborto. Hay mujeres que sufrieron daños irreversibles en su útero y perdieron la oportunidad de ser madres.
El silencio también nace de información falsa, de creer que nada pasará después, hasta que pasa.
Sin embargo, lo que hemos visto es que casi siempre estas parejas se separan, deciden divorciarse, o los que son novios y que tanto se querían después del aborto, pues se dejan.
Ya después, ya así como ya no me hablaba diario, ya no nos veíamos, ya era que él estaba distante conmigo.
Las relaciones también guardan silencio o se rompen en él. Y en medio de esa distancia que empieza a abrirse entre ellos, algunas mujeres buscan aferrarse a cualquier señal que les permita entender lo que vivieron.
Pero yo por lo menos le saqué una foto a la placenta. Ya no le pude sacar una foto a lo que fue mi bebé. Pero sí puedo decir que sí era la forma de un bebé. Chiquito, con los ojitos formándose. Del tamaño de mi mano, quizás.
Ese impacto visual regresa una y otra vez, a veces disfrazado de dolor físico.
Pues el dolor físico que detona el aborto, pues igual, en el futuro te vuelve a detonar eso, ¿no? Ese dolor que a lo mejor ya no es tan físico, pero sí es emocional.
Aunque pase el tiempo, siempre hay algo que lo trae de vuelta.
Es ese proceso que no se sienten plenamente realizadas, no saben por qué están en este mundo, no encuentran su identidad, la autodesvaloración, creen que todos saben lo que ocurrió y se sienten indignas de no ser tomadas en cuenta, que no valen, que no pueden formar una familia, que no pueden ser buenas esposas, sino que solamente se opta por adormecer esos sentimientos y sensaciones de que no valen.
Este silencio no solo afecta lo que sienten, también afecta lo que creen de sí mismas.
Las hace desaparecer como su afirmación de mujeres.
Y esa pérdida de identidad no ocurre en soledad. Afecta a todos los involucrados.
Porque no es solamente la vida del bebé la que se pierde, sino emocionalmente también es la vida de la mamá y la del papá también, que contribuyó, que estuvo ahí, que apoyó. Y también es la vida de los doctores o de los enfermeros. Es como una cadena, ¿no? Es una cadena que todos los que intervienen en el aborto, su vida no es la misma.
El silencio del aborto no es solo de una mujer. Es una cadena de silencios que tocan a todos alrededor.
Sin embargo, esto se manifiesta después del aborto. Es cuando comienza el calvario. Las que sin saber el motivo no logran sentirse en paz consigo mismas ni tener una estabilidad emocional, repercutiendo esto en su familia, en su casa, en su trabajo, en su entorno social, en ellas mismas.
Ese calvario silencioso es el que pocas veces se cuenta y el que más acompañamiento necesita. Al final, todo este dolor tiene un hilo común. Lo que escuchamos hoy es ese otro lado del aborto, el que llega cuando todo terminó, pero en realidad apenas comienza. Es el silencio lleno de culpa, miedo, vacío, duelos y repeticiones. Silencio que podría ser distinto si hubiera acompañamiento, escucha y verdad. Ojalá estas historias nos ayuden a mirar con más sensibilidad a quienes viven este proceso, a estar más cerca, a juzgar menos, a acompañar mejor. En el siguiente episodio profundizaremos en lo que muchas mujeres enfrentan después de este silencio, el síndrome postaborto. Hablaremos de sus síntomas, sus raíces y la manera en que afecta la vida emocional, espiritual y relacional. Yo soy Nadia Alcázar. Nos encontramos en el próximo episodio.
Vidas Calladas, el aborto en primera persona, es una producción original de Juan Diego Network. La redacción de los guiones, dirección y producción general estuvo a cargo de Manu Casten. La producción de audio y el diseño sonoro fueron realizados por Gerardo Carrillo en 9 y media Studios, con la participación de Nadia Alcázar como narradora. El diseño de portada fue hecho por Alexa Casten, marketing y promoción Connie Raya, productor ejecutivo José Manuel de Urquidi. En este episodio contamos con la participación especial de la licenciada Guadalupe Herrera Vega como experta en el acompañamiento de personas que llevan un proceso de sanación después de vivir uno o varios abortos provocados. Agradecemos a todas las mujeres y los hombres que con paciencia compartieron su testimonio confiando en este proyecto. También agradecemos al equipo de Mujeres en Misión y el Viñedo de Raquel en Guadalajara, Jalisco, México, por la asesoría para la investigación y la realización de las entrevistas testimoniales anónimas. Escucha el siguiente episodio en tu plataforma favorita.